Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Madre de niña cubana fallecida en el hundimiento de lancha con migrantes dice a Radio Martí que el choque fue una acción premeditada de los guardacostas.
Damnificados del huracán Ian en Pinar del Río afirman que el gobierno prioriza la reconstrucción de estructuras estatales sobre la reparación de viviendas.
Grupos independientes denuncian dos nuevos feminicidios en Cuba.
Y en el Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva gana la elección presidencial.
Rusia ataca infraestructura crítica en Ucrania y deja sin agua y electricidad a varias ciudades.
Radio Martí Noticias.
12 en punto del mediodía. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Ya se inicia este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí en este lunes 31 de octubre de este año 2022, inicio de la semana laboral. Y aquí está este equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Vendás, nuestra productora Elena Rodríguez. Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Ada Balda están en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Tocar.
Y Ariane González. Ya iniciamos este informativo con noticias que nos llegan desde Cuba.
Madre de menor fallecida en el incidente entre una lancha rápida y una unidad de guardafronteras de Cuba conversó con Radio Martí sobre lo ocurrido. Ivette Pacheco con el informe.
Diana Meizoso, quien fue lesionada y perdió a su hija Elizabeth Meizoso de 2 años en el incidente ocurrido el sábado que involucró a una lancha rápida y una unidad de tropas guardafronteras de Cuba al norte de Bayahonda, Artemisa, dijo a Radio Martí que la embarcación donde viajaba junto a otras 22 personas fue impactada por los guardafronteras en una acción premeditada, según explicó.
Nos montamos en la lancha. Y cuando salimos, él disminuyó la velocidad porque él se vio cerrado por todos lados porque también venía otra lancha más. Cuando nosotros la pasamos por el lado, él dijo, ahora la voy a partir en medio. Y después nos embistió y la partió en medio. Y algunos de ellos hubieron ahogado. Mi niña estaba ahí también, se ahogó. Se dio muchos golpes, yo también. Mi hermano estaba ahí, mi cuñada que está embarazada igual. Ahí todo el mundo recibió golpes.
Meizoso señala que tras el impacto pierde el conocimiento, precisamente el momento en que se extravía su pequeña hija.
Recto para nosotros. A todo lo que ella viró y cuando fue recto, nosotros nos dio por el lado izquierdo de la lancha, la partió, si yo vi los pedazos de lancha y cuando yo perdí el conocimiento del golpe que me dio en la cabeza, y ahí fue cuando yo perdí a mi niño en un brazo y la ola me tiraba por encima de un pedazo de la lancha, y ahí fue cuando yo reaccioné y empecé a gritarle a mi hermano que mi niño dónde estaba.
Otra unidad de superficie de guardafronteras de Cuba se encontraba en el lugar, expresa Meizoso, quien además ofreció detalles del rescate.
Tiraron los salvavidas porque se lo pedían y porque la gente se estaba hundiendo, los trozos de lancha donde la gente estaba agarrada también se estaban hundiendo y prácticamente que no nos ayudaron nada, tampoco subir porque hubo que pedirle a gritos que nos ayudaran, que había una mujer embarazada, estaba mi niña y había más gente golpeada y la gente se estaba ahogando. Y eso se estaba hundiendo, ya no había dónde agarrar.
Además de Diana Meizoso, otras 2 personas fueron lesionadas en el hecho.
Bueno, el más lesionado, mi hermano que tiene un golpe en la cara, grande, que le dieron una pila de puntos y se le hizo un derrame en un ojo. Y un muchacho de Villa Clara que también estaba golpeado y se sentía el pecho comprimido. Pues no podía torcer, respiraba profundo y le dolía mucho. Yo igual respiro profundo y me duele, pero me duele más que otro.
Hasta el momento, según afirma Diana, las autoridades cubanas no han ofrecido a su familia ninguna explicación.
Aquí no venía a dar una explicación de nada. Es lo único que quieren saber que quién era el guía, que quién controlaba, que quién nos pagaba nuestros viajes.
En nota oficial, el Ministerio del Interior de Cuba informó que una lancha rápida procedente de Estados Unidos que violó el mar territorial de Cuba en una operación de tráfico de personas se hundió al norte de Bahía Honda Artemisa al colisionar con una unidad de superficie de tropas guardafronteras durante su identificación, de acuerdo con informaciones preliminares. La nota precisa que fueron rescatadas 23 personas, incluyendo 5 fallecidos, un hombre, 3 mujeres y una menor. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El proyecto Represores Cubanos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, con sede en Miami, condenó enérgicamente el que calificó como asesinato a sangre fría el viernes 28 de octubre de 5 cubanos, entre ellos una niña de 2 años, al ser embestida la embarcación que transportaba a los migrantes.
La Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió a 106 cubanos y a un perro el domingo, luego de varias interceptaciones en la costa de la Florida.
El teniente comandante Tanner Stigel, del Distrito 7, manifestó que las cuadrillas de la Guardia Costera y sus agencias asociadas mantienen una presencia activa en los estrechos de la Florida, los pasajes de Barlovento y La Mona para salvar vidas y fomentar una migración legal y segura.
El oficial Stigel también agregó que cualquiera que intente migrar ilegalmente por mar será interceptado y devuelto a su país de origen. Desde el 1 de octubre del año 2022, las tripulaciones de la Guardia Costera de los Estados Unidos interceptaron a 1.132 cubanos.
Y el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación de México identificó este fin de semana a 72 migrantes de 4 países que se encontraban a bordo de 11 camionetas en el municipio Piedras Negras, Coahuila, incluyendo a 58 cubanos.
Ninguno de los sujetos pudo acreditar su estancia regular en territorio nacional, por lo cual fue trasladado a distintas sedes migratorias para iniciar el procedimiento administrativo correspondiente.
El comunicado oficial del Instituto Mexicano detalló que de las 72 personas migrantes, 58 eran originarias de Cuba, 10 de Colombia, 2 de Venezuela y 2 de la República Dominicana.
Se identificaron 20 adultos y menores de edad que conforman 7 núcleos familiares, quienes quedaron bajo la tutela de representantes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en la entidad.
Y en Pinar del Río siguen los problemas para los residentes cuando se cumple ya más de un mes tras el paso del huracán Ian. Tomás Cardoso recogió testimonios.
Al cumplirse el primer mes del paso del huracán Ian por el occidente cubano, residentes de las zonas afectadas denuncian que la prioridad del gobierno son los objetivos económicos, mientras que la población sigue a la espera de materiales de construcción para reparar sus viviendas. En la ciudad de Pinar del Río, Julio César Góngora señala que su hermana está en situación de derrumbe total y no ha aparecido ningún recurso.
Me toca de cerca porque tengo a mi hermana con derrumbe total. Aquí hay mucha gente durmiendo en portales y personas que no tienen ni qué comer. Dentro del municipio de Pinar del Río todavía hay zonas que no tienen corriente ni agua después de un mes.
Ya en La Coloma, las autoridades repararon totalmente el combinado pesquero dedicado a la exportación. Advierte José Rolando Cázares, que perdió el techo de su casa en la ciudad de Pinar del Río.
La parte del combinado está reparado todo, incluso con una mano de obra bastante barata, que son la brigada de presos. Incluso en La Coloma se vio también un camión cargado con planchas de zinc, una donación de la República Bolivariana de Venezuela, pero como tal, directamente a las personas, no se le ha entregado nada. Incluso tengo la planilla del techo de mi casa, que está valorado todo en 200.000 pesos. Quiere decir 1.000 y pico de dólares, y no puedo tener esa cantidad.
Desde la comunidad de Campo Hermoso, en San Juan de Martínez, Yamili Valdés, que perdió todo el techo de su casa, dice que nada ha cambiado.
Bueno, a mí no me han dado hasta ahora nada. Hasta ahora soy igual que el primer día. Hace 3 días nos pusieron la corriente. Yo necesito todo el techo, necesito cemento y el cimo, fibra, lo que nos den. Estoy viviendo en un cuadradito, chirriquitico, chirriquitico. Y tengo todos mis muebles bajo el sol. Los 2 colchones se empezaron a perder. Todo hay que pagarlo, nada de donación. Hay lugares que tienen agua y hay lugares que no tienen agua, que la gente, imagínense, tienen que comprar la pipa de agua.
En la cooperativa Hermanos Saiz, también en San Juan de Martínez, siguen los problemas. Comenta el campesino Osmani Pobre Hernández.
Trajeron unos colchones por donación y en la zona mía aquí, por la circunscripción, dieron 3 colchonetas. Y para los casos críticos, la alimentación sigue igual. Hace como 4 días dieron una latica de carne por núcleo. Una falta de respeto.
Y desde los palacios, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Agete Abascal, concluyó.
Están todavía en las mismas, la mayoría de las personas están priorizando en el sector tabacalero lo que es la construcción de las casas de tabaco.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
2 mujeres asesinadas por sus exparejas la semana pasada elevan a 31 la cifra de víctimas de este tipo de violencia en Cuba en el año 2022. Yolanda Huerga con esta información.
La joven de 18 años, Lisandra Crespo, fue atacada por un hombre al que apodaban Virulí, quien la apuñaló en la madrugada del sábado a la salida de una discoteca.
Sábado por la madrugada. Fue un joven que estaba con una muchacha en una discoteca, la sacó de la discoteca Gupi, la agredió con un arma blanca, causándole herida, degollándola y fue causándole la muerte. La muchacha no es de aquí, es agua de aquí fuera, es agua de quemado Willy.
Relató Jaime Castillo, vecino de la localidad.
Él trabajaba por cuenta propia de un visitante. Después que la agredió y le causó la muerte, la población de la que estaba dentro de la discoteca salió para afuera y lo agredieron a él. Después ingresaron al hospital de aquí, de Agua la Grande.
Dos días antes, en el poblado El Lugareño del municipio de Minas, en Camagüey, murió a manos de su ex compañero sentimental, Janet Martínez Guzmán, de 47 años. Según el medio independiente La Hora de Cuba, el individuo, presuntamente un oficial de la Policía Nacional Revolucionaria, agredió con un machete a la mujer la noche del jueves. Martínez, que trabajaba como inspectora económica y era madre de dos niños, falleció horas después de haber sido trasladada al centro de atención médica. Los vecinos aseguran que el perpetrador del crimen llegó a la casa alrededor de las 9 de la noche, protegido por la oscuridad del apagón, y después de ejecutar el asesinato, se dio a la fuga y aún se desconoce su paradero. Martínez y su atacante compartieron 5 años de relación, pero se habían separado hace 5 meses. El mes de octubre ha registrado 4 feminicidios en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Cuba extiende los visados de turismo a 90 días y permitirá la prórroga. Escuchemos los detalles en este reporte de José Luis Ramos.
Las autoridades cubanas anunciaron que a partir de este martes, el 1 de noviembre, otorgará la tarjeta de turista por 90 días, prorrogable una única vez por 90 días. El anuncio lo realizó a través de Twitter el ministro de Turismo Juan Carlos García Granada. Según Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, se trata de un intento desesperado por atraer un mayor número de turistas.
Esto después de años y años de reclamo, sobre todo de parte de cubanos que residen en el extranjero, de turistas que tienen amistades en la isla, para que se ampliara la barrera de los 30 días, pues llega esta medida flexibilizadora, pero es suficiente para atraer viajeros a la isla, es suficiente para reflotar la industria hotelera nacional y la industria turística nacional. Creo que no, porque hay mucho más en juego que un papelito o una visa para permanecer en el país.
La visa o tarjeta de turista para viajar a Cuba se utiliza exclusivamente para viajes de ciudadanos extranjeros que tienen el propósito de hacer turismo en la isla, señala la información oficial.
Lo que está ocurriendo es que el turismo de Cuba no logra ser competitivo con otras plazas de la zona, como República Dominicana o Cancún, debido a los bajos estándares, la inestabilidad en el suministro, la poca rentabilidad del propio turismo, que tiene que gastar muchísimo en importar insumos desde otras partes, hasta la sal o el azúcar que se consume en los hoteles muchas veces viene desde otros países, pero también, señoras y señores, que el caos monetario que hay en esta isla hace que muchos turistas se espanten y decidan ir a otro lugar donde el tema monetario, financiero y la moneda que circula esté más clara y tenga mucho más valor que aquí.
Hace apenas unos días, el gobierno cubano reconoció que será imposible cumplir la meta de turismo que había previsto frente a los 2,5 millones de viajeros que había insistido que la isla recibiría durante este 2022. El año cerrará con 1,710,000 viajeros, según dijo el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, destaca 14 y medio. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
12:13, tiempo de conocer la previsión meteorológica para esta tarde en Cuba. Se pronostica una tarde cálida con algunas lluvias en el oriente de la isla. Habrá poca nubosidad en gran parte del territorio cubano, excepto en zonas de la costa norte y la isla de la Juventud, donde se prevé parcialmente nublado con aisladas lluvias.
La tarde parcialmente nublada y nublada en la región oriental, así como en localidades del interior y de la costa norte central, con algunas lluvias que serán aisladas en el resto del territorio cubano. La tarde cálida con temperaturas máximas entre los 29 y 32 grados Celsius, superiores en algunas localidades del sur oriental.
En la noche las temperaturas estarán entre los 23 y 26 grados Celsius y superiores en zonas costeras. En cuanto a los vientos, serán del nordeste al este con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora y de hasta 30 kilómetros por hora en la costa norte oriental.
Habrá oleaje en ambas costas orientales y poco oleaje en el resto de las costas de Cuba.
Como siempre, no se lo pierda en nuestra sección de deporte a las 12:50 en las frecuencias de Radio Martí. 12:50 estará con nosotros Pepe Lacayo y estará ampliando sobre la Serie Mundial de Béisbol, que está empatada a un juego por igual y se traslada a Filadelfia, donde jugarán los próximos tres partidos, comenzando hoy lunes por la noche. Y mañana arranca la sexta y última jornada de la fase de grupos de la Champions League, que todavía quedan seis clubes buscando clasificar para los octavos de final. De esto y mucho más, Pepe Lacayo, más adelante en este informativo. Avanzamos en noticias de América Latina.
El expresidente izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva regresará al poder en el Brasil por tercera vez, tras vencer al actual presidente de derecha Jair Bolsonaro en el balotaje por un estrechísimo margen, reflejo de la enorme división existente en el gigante sudamericano.
Luis Ignacio Lula da Silva volverá a ser presidente de Brasil más de 10 años después de dejar el cargo. El líder de la izquierda brasileña de 77 años confirmó su victoria tras una segunda vuelta muy ajustada contra el actual mandatario Jair Bolsonaro.
En este histórico 30 de octubre, la mayoría del pueblo brasileño dejó claro que quiere más, no menos democracia.
Lula se impuso por 50,9% de los votos frente a 49,1% para Bolsonaro, de 67 años. En su primera reacción, el ahora presidente electo llamó a la unidad de los brasileños y se dirigió a la comunidad internacional.
Hoy le decimos al mundo que Brasil está de vuelta, que Brasil es demasiado grande para ser relegado a este triste papel de paria del mundo.
En las calles, miles de votantes de Lula estallaron de alegría. Lula significa esperanza, la esperanza de días mejores, la esperanza de que volveremos a ser felices, porque conocemos eso. Quiero empleo, quiero comida para todos y sé que solo Lula puede hacerlo. En cambio, los votantes de Bolsonaro no podían esconder su decepción. Sinceramente, victoria es cuando se gana. Él no ganó. Esto fue robado. La verdad es que todo el mundo está decepcionado. Me lo esperaba por el Tribunal Supremo que tenemos. Seguro que fue robado. Espero sinceramente que podamos revertir esto de alguna manera. Lula, que gobernó Brasil de 2003 a 2010, volvió al ruedo político el año pasado, después de que sus condenas por corrupción fueran anuladas por motivos procesales. Durante su campaña prometió arreglar el país, impactado todavía por la crisis de la pandemia y sus 688 mil muertos. Y destacó los logros socioeconómicos de sus anteriores gobiernos, como la salida de la pobreza de más de 30 millones de brasileños gracias a programas sociales financiados con el boom de las materias primas. En este tercer periodo no contará con la misma bonanza. Si bien la economía da señales de mejoría con crecimiento, menos inflación y más empleo, está lejos de la prosperidad de los años 2000. Tampoco lo tendrá fácil en el Congreso, donde los conservadores son mayoría. Y la fuerte polarización del país quedó además evidente en el ajustado resultado final. La diferencia de votos fue de 2 millones a favor de Lula, en un total de 156 millones de electores.
En Haití, la Policía Nacional informó el lunes que investiga la muerte de un periodista que, según testigo, fue alcanzado en la cabeza por un bote de gas lacrimógeno lanzado por policías contra un grupo de reporteros que se manifestaban. Según los testigos, los oficiales también dispararon sus armas contra los periodistas.
En un comunicado, el jefe de policía, Franz Elbe, ofreció sus condolencias a la familia y colegas de Rommelson Vilsen y agregó que los agentes se vieron obligados a lanzar gases lacrimógenos para controlar a una multitud hostil que atacaba una estación de policía en la capital, Puerto Príncipe, el domingo.
La agencia Prensa Asociada indica que testigos aseguran que varios periodistas, incluido Bill Saint, quien trabajaba para la estación de radio Generation 80, se congregaron a las afueras de la comisaría en Delmas para exigir la liberación de su colega Robert Dimanche, quien fue detenido mientras cubría una protesta el domingo.
Por lo menos 11 personas consideradas presos políticos perdieron la vida en Venezuela bajo custodia del Estado desde el año 2015. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
La falta de atención médica oportuna ha sido uno de los factores que han incidido en las muertes bajo custodia del Estado de al menos 11 presos políticos en medio de circunstancias aún no esclarecidas para sus familiares y abogados. Consultado por La Voz de América, Gonzalo Imiop, director vicepresidente del Foro Penal, una organización no gubernamental que brinda asistencia pro bono a detenidos de manera arbitraria, sostiene que el hecho de que una persona fallezca bajo custodia del Estado sitúa la responsabilidad sobre los representantes del gobierno.
La falta de atención médica oportuna, adecuada, que se ha convertido ya en una regla sistemática, pues muchas veces conduce a estos desenlaces fatales, ¿no? Y esto pues le suma más ignominia a una prisión que ya por sí misma es bastante arbitraria, es una situación bastante delicada.
En tanto, Teres Lima Labé, directora de la organización no gubernamental Justicia y Proceso Venezuela, agrega que en todos los casos hubo omisión por parte del Estado en cuanto a la atención médica.
En Venezuela, realmente este tipo de cosas no se investiga, pero bueno, se acude a los organismos internacionales y queremos evitar y queremos desde este momento que esto no puede seguir sucediendo.
Casos emblemáticos como el del exministro de la Defensa Raúl Baduel, el concejal Fernando Albán y el capitán de corbeta de la Fuerza Armada Nacional, Rafael Acosta Arévalo, han dado la vuelta al mundo y han generado alarma en instancias internacionales. El más reciente informe de la Misión Independiente para la Determinación de los Hechos sobre Venezuela, rechazado por el gobierno, concluyó que individuos de alta jerarquía en la cadena de mando de los servicios de inteligencia venezolanos cometieron crímenes de lesa humanidad y señala al presidente Nicolás Maduro de encabezar planes de represión contra la disidencia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El cardenal nicaragüense Leopoldo José Brenes Solórzano viajó a Ciudad del Vaticano en Roma, donde sostendrá dos audiencias privadas con el Papa Francisco. Así lo informó el domingo la arquidiócesis de Managua. Brenes viajó junto al vicario judicial de la arquidiócesis, el presbítero Julio Arana.
El viaje del jerarca católico y las audiencias privadas que sostendrá con el pontífice se realizan en medio de un último año especialmente convulso para la Iglesia Católica de Nicaragua, con el gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega, quien ha tildado de golpistas y terroristas a los obispos.
La justicia nicaragüense sentará en el banquillo de los acusados el 1 de diciembre a 4 sacerdotes católicos para responder por presuntos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense. 12:22, noticias de Estados Unidos.
A poco más de una semana para las elecciones de medio término de los Estados Unidos, una serie de asuntos clave guiarán a los electores a la hora de votar. Desde la ciudad de Washington, informa Héctor Contreras.
A medida que se acercan los comicios de medio término que se realizarán el 8 de noviembre, hay asuntos como el aborto, la economía, la inmigración y el porte de armas que podrían resultar determinantes en la intención de voto de los estadounidenses. Históricamente, el número de votantes en las elecciones de medio término es inferior al de los comicios presidenciales. Sin embargo, las recientes decisiones de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos sobre el porte de armas o la anulación de la protección federal para el aborto luego de 49 años podría generar un impulso adicional en la intención de voto. Sin embargo, según las encuestas, la cuestión más importante para los estadounidenses es el manejo de la actual crisis económica que atraviesa el país y que ha hecho que los consumidores sufran la inflación más elevada de las últimas 4 décadas. Así lo destaca Kelly Krakow, un ciudadano de Wyoming, quien aseguró a La Voz de América que votará por el candidato que tenga un mejor plan económico. La inflación alrededor del 8% y el costo de las reparaciones de las casas han aumentado un 25%. Eso significa un 30% de aumento. Eso es difícil para la gente y creo que es el momento para poner un freno a eso, dijo. Mientras tanto, en algunos estados, especialmente en el sur del país, la gestión de la crisis migratoria podría ser fundamental en las campañas políticas de los diferentes aspirantes. Una reciente encuesta de la agencia de noticias de Associated Press y el Centro de Asuntos Públicos NORC demuestra que más del 70% de los estadounidenses en edad de votar consideran que el futuro del país está en juego en los próximos comicios cuando se elijan todos los escaños de la Cámara de Representantes y varios de la Cámara de Senadores, unas elecciones en las que se definirá si los demócratas mantienen el control de ambas cámaras o si por el contrario los republicanos ganan la mayoría. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
También aquí en Estados Unidos aumenta un 69% los virus de enfermedades respiratorias. La agencia de noticias Reuters amplía.
Los hospitales de Estados Unidos están observando un repunte en las enfermedades respiratorias. Las camas de los hospitales se llenan a gran velocidad y la mayor parte son niños. A lo largo de las últimas 4 semanas, se estima un aumento del 69% en casos de virus respiratorios, VRS. Algunos expertos apuntan a que el débil sistema inmunológico de los niños y bebés, sobreprotegidos por la pandemia del COVID-19 durante gran parte de sus vidas, ahora no están preparados para enfrentar estos virus. Además, los casos de influenza también han experimentado una escalada considerable en el país. Ahora, el temor a que se produzca una triple saturación de VRS, gripe y COVID es la mayor preocupación para el sector sanitario, que no se ven preparados para enfrentar tal presión en sus hospitales.
Tenemos ahora noticias internacionales.
En Ucrania hay cortes de agua y luz tras un masivo bombardeo de las fuerzas rusas. AFP amplía la información.
Un ataque masivo ruso dejó sin agua al 80% de los usuarios de la capital de Ucrania. También quedaron sin luz cientos de localidades en 7 regiones del país.
No lo hemos discutido esta mañana, pero estamos preocupados y hablando de una oportunidad para mudarnos al extranjero. Escuchamos un silbido específico. Después de eso, algo voló por encima y escuchamos el sonido de la explosión.
Según indicó el ejército ucraniano en Telegram, más de 50 misiles de crucero fueron lanzados contra objetivos en todo el país en la mañana del lunes. Rusia confirmó que golpeó instalaciones energéticas en Ucrania.
Las Fuerzas Armadas rusas continuaron los ataques con armas de alta precisión de largo alcance, aéreas y marítimas, contra los sistemas de mando militar y de energía de Ucrania. Los objetivos de los ataques fueron alcanzados. Todos los objetos asignados han sido golpeados.
El ataque del lunes se produce después de que Rusia se retirara de un acuerdo histórico que permitía el envío de granos a través de un corredor de seguridad marítimo.
El colapso de un puente colgante dejó el domingo más de 130 muertos y decenas de heridos en el oeste de la India. Así lo han dicho hoy las autoridades al actualizar la cifra de víctimas.
Funcionarios del estado de Gujarat, donde ocurrió la tragedia, dijeron que continúan las operaciones de búsqueda y rescate.
El accidente ocurrió la tarde de ayer domingo, cuando los cables del puente sobre el que caminaban cientos de personas comenzaron a ceder hasta el desplome de la estructura.
Corea del Sur llora a las víctimas de la mortal estampida en un evento de Halloween. Los detalles con la agencia francesa de noticias.
El presidente surcoreano Yoon Suk-yeol abrió el lunes el altar en memoria de las 154 personas muertas en una aglomeración durante una fiesta de Halloween, mientras las autoridades enfrentaron acusaciones de que la falta de control policial provocó el desastre. En un memorial improvisado junto a la estación subterránea en el popular distrito de Itaewon, donde ocurrió la tragedia, la gente se detuvo para orar y dejar flores. La cifra de víctimas podría aumentar porque más de una treintena de personas se encuentran en condición crítica. Hasta 100.000 personas, en su mayoría jóvenes y muchos con disfraces de Halloween, acudieron a las pequeñas y sinuosas callejuelas de Itaewon y testigos citaron la falta de seguridad y control de multitudes. La policía dijo el lunes que envió a 137 oficiales al sitio, una cifra que señaló como superior a la de años previos. Pero informes locales indicaron que los policías enviados estaban más enfocados en vigilar el uso de drogas que en el control de la multitud. En redes sociales se divulgaron reclamos de que la policía este año no controló la aglomeración y permitió que mucha gente se congregara alrededor de la estación subterránea y en la callejuela que fue epicentro del desastre. Pero el gobierno defendió el domingo el plan policial. Corea del Sur suele ser eficiente en el control de aglomeraciones y las protestas suelen tener tanta presencia policial que llegan a ser más que los manifestantes.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Nosotros continuamos ahora con más informaciones a través de todas las frecuencias de Radio Martí. Que tengan muy buenas tardes.